Entonces, el programa va a salir la tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, acá a través del 107.5, su radio Universidad de los Lagos. Iniciando un nuevo programa, muy contento por aquello, este programa que se va a llamar Sembrando Cambios. ¿Y de qué se trata? ¿Qué vamos a tratar? Bueno, eso lo vamos a ir descubriendo, pero primero yo les voy a presentar a quien me va a acompañar, con quien vamos a compartir los micrófonos y que para mí es un gusto. ¿Cómo estás, Macarena Gárnica, docente de acá de la universidad? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marcelo, y también a los radioescuchas. Estoy bien, emocionada también de estar compartiendo este espacio contigo en el debut, que es el primero, así que tenemos también a nuestra primera víctima aquí sentado, también medio nervioso, pero bien, estamos bien.
Bueno, y primero contarle a los auditores que la gracia que tiene este programa, o que va a tener, que como siempre lo hemos dicho, es que nosotros acá en la universidad tenemos el mundo del conocimiento y que lo más importante es cómo transmitimos ese mundo, cómo hacemos la divulgación científica. Entonces, para nosotros acá de Dirección de Comunicación Estratégica, es un agrado, pero también es como descubrir, esto es como una escuela de talento, descubrir que una docente tiene la facilidad, que le gusta la comunicación. Es muy bienvenido. Así que Macarena, primero que todo, agradecerte por este desafío que asumes y por este interés, que es muy, pero muy relevante en estos tiempos poder comunicar el conocimiento.
Sí, sobre todo también hacerlo más accesible, digamos, a la comunidad. O sea, que no solamente el conocimiento o los temas que se van descubriendo y que van en mejora de algún problema, se quede solamente en un grupo. Entonces también agradezco esta oportunidad de estar aquí en este nuevo espacio para que le llegue a la comuna de Osorno y se den cuenta de las cosas que hacen también nuestros estudiantes de pregrado, que también no solamente académicos o personas que hayan tenido ya una carrera, un magíster, un doctorado, estén haciendo investigación, sino también viene de antes, desde el pregrado. Y así como tú dices, este concurso de talento, nuestros estudiantes del semillero están participando en este proceso de aprendizaje. Yo también aquí, también en este proceso de aprendizaje estamos mutuos, digamos, en la locución de un programa.
Claro, y como bien dices tú, para la comuna de Osorno a través del 107.5 y para el mundo en www.ulagos.cl. Y contémosle, Macarena, a los auditores primero que todo, ¿de qué se va a tratar Sembrando Cambios? Y ya que tú mencionas también al semillero de investigación.
Bueno, el programa para que nace, digamos, con la conversación de Marcelo, de ver cómo nuestros estudiantes que participan en un programa de la Universidad de los Lagos, que se llama Semillero de Investigación, nuestros estudiantes de pregrado, quienes están en el programa, puedan dar a conocer lo que ellos quieren investigar. Entonces, ¿qué mejor que empezar esto en un programa radial donde ellos nos van a contar cuáles son los objetivos de su investigación, a qué apuntan, qué problemática quieren abordar, cuál es el alcance en cuanto a la comunidad o en algún tema? Entonces, ellos nos van a contar y también quién está detrás de esta investigación, porque no solamente lo hace una máquina, una persona que se sienta y escribe, sino también hay un ser humano que se para también en la vida desde una vereda, la mira desde un prisma personal, entonces también eso nos interesa, que él nos cuente qué es eso.
Y antes de preguntarle y presentar a nuestro invitado, contémosle igual a los auditores, ¿qué es lo que es el semillero de investigación? ¿Cómo nace? ¿Por qué?
Sí, el Semillero de Investigación es un programa que nace bajo el alero de un proyecto que se ganó en la universidad, un proyecto de mejoramiento institucional, el 1503 de formación de profesores. Y tenía como actividad dentro del objetivo 4 levantar un semillero de investigación, en donde se pueda reforzar que los estudiantes de pregrado puedan desarrollar la investigación científica. Y en una primera instancia, este semillero estaba enfocado para estudiantes de pedagogía, pero el vicerrector de investigación y posgrado, Roberto Canales, también puso más recursos de otros convenios también que ha ganado la universidad y dijo, bueno, esto no lo podemos solamente limitar a estudiantes de pedagogía, también deben haber otros estudiantes de otras carreras que también quieran pertenecer a este semillero, así que lo abrimos a todas las carreras. Entonces son los estudiantes de todas las carreras de pregrado de ambos campus, del campus Osorno y Puerto Montt, quienes están participando en el semillero.
¿Y a partir de qué año ellos pueden participar?
Desde el segundo año. Aquí no importa si ellos ya han tenido las asignaturas de metodología de la investigación, porque por parte del programa nosotros vamos brindando estos talleres extracurriculares, que también esto es lo lindo porque son talleres los días sábados, y los estudiantes llegan, han habido cuatro o cinco talleres, y los estudiantes van a sus clases los días sábados a las 9 de la mañana, o sea, después del carrete y el fin de semana, ellos llegan a las 9 y participan activamente. Y ahora, principio de enero, ya los chicos concluyen el primer proceso con su anteproyecto que tienen que entregar para ser revisado, y ojalá se pueda poner en práctica el próximo año, 2017, en marzo.
Bueno, con toda esta introducción, ahora sí yo creo que es hora de presentar a nuestro invitado, nuestro primer invitado de este nuestro primer programa, Sembrando Cambios, ¿cierto? Y no sé, ¿lo presentas tú o lo presento yo?
Sí, o que se presente él también.
Que te presentes tú mismo, también. Ya. Claro. Los micrófonos son tuyos.
Sí. Bueno, yo soy integrante del Semillero de Investigación, me llamo Omar Bello Sánchez, soy estudiante de tercer año de Psicología de la Universidad de Los Lagos, Campus Osorno.
¿Un buen estudiante te cataloga? ¿Normal? ¿Cómo?
No, regular.
¿Regular?
No quiero catalogarme como eso.
Ya, ¿y cómo supiste tú de esto del semillero y por qué decidiste participar?
A ver, yo decidí participar principalmente porque creo que se iba a abrir como un plan de investigación primero en la carrera de psicología. Ya, con el doctor Norman López. Ahora, después, él me instó a que participara porque este proyecto, digamos, se expandió en toda la universidad. Entonces yo dije, creo que una oportunidad, ya que en este caso pudiera adelantar mi tesis, que quería obviamente investigar de alguna forma, que yo lo había hecho, pero no en términos institucionales, académicos. Y en este caso por los panfletos también que el equipo de organización presentó.
¿Y cómo se llama tu anteproyecto de investigación?
Mi anteproyecto de investigación, así, en realidad no tengo como,
¿o de qué trata?
Como un título, pero le voy a hacer, porque está en proceso, ya que claro, tenemos que entregarlo ya más o menos en la primera semana de enero, pero le voy a dar, digamos, lo que llevo confeccionado.
Sí, es que normalmente los títulos siempre se hacen al final.
¿Cierto? Son complicados, sí, de
porque
hecho...
tiene que aglutinar y condensar todo.
Sí. Claro, pero por lo menos lo que llevo se lo voy a mencionar.
Ya.
Dice así, representación de la articulación existente entre el diagnóstico de déficit de atención con hiperactividad, su institucionalización, su sobrediagnosticación en contextos educativos osorninos.
Ah, mira. Potente.
Es un tremendo tema. Y ahora sí, vamos desglosándolo.
Claro.
Partamos quizás por el objetivo general se basa mucho en el mismo título, ¿ya? Que en este caso ver la variable del mismo diagnóstico, ¿ya? Su institucionalización y la sobrediagnosticación que presenta en contextos educativos. Primero, presentar un poco qué es el trastorno de déficit de atención por hiperactividad o como comúnmente se llama el TDAH. Trastorno, dentro de del manual APA, el DSM-5, se presenta como un déficit en la inatención, o sea, en la atención, perdón, y en la hiperactividad de un sujeto, que principalmente afecta en las niñas, ¿ya? Se pueden dar entre tres combinaciones, ¿ya? Presentar un déficit en la atención solamente, ¿ya? Presentar un déficit en la hiperactividad, o sea, hay mucho movimiento dentro del estudiante o niño, o también combinadas, ¿ya? Ese es como principalmente el diagnóstico.
Una pregunta, porque esto también lo escuchan las personas en sus casas.
Claro.
Entonces tú mencionaste que esto era de acuerdo a la norma APA.
Claro.
Y que dices que es el SM5, que ahí se... ¿De ahí proviene el TDA o de ahí lo diagnostican?
Claro, es que lo que pasa es que el DSM-5, bueno, han habido bastantes actualizaciones. El DSM-5 es como, digámoslo así en términos coloquiales, uh-huh, la Biblia del psicólogo. O sea, donde
Perfecto.
Están todos los trastornos, donde uno dice, bueno, el trastorno significa esto, tiene tales consecuencias, se puede efectuar de esta tal forma, realizar de esta tal forma, etcétera, etcétera.
Ok, ya Esa es la Biblia ahí que tienen los psicólogos.
Claro, claro.
Ya, me quedó claro.
El torpedo ahí.
Exacto. En ese sentido, el TDAH, ya que como ya lo mencioné anteriormente, no solamente se ve en contextos clínicos, ¿ya? Principalmente a lo que hice alusión a esta supuesta Biblia, sino que también se ve en contextos principalmente educativos, y es ahí donde conlleva un bastante problema, ¿ya? Porque aquí me hago, por ejemplo, alusión a la sobrediagnosticación, o sea, hay niños que sí realmente se ve que, por ejemplo, tienen un déficit en la atención, son hiperactivos, pero principalmente le afecta a los establecimientos educacionales porque tienen una norma muy rígida de acuerdo al sistema educacional. Entonces hay muchos niños que en realidad no tienen este trastorno, pero sí lo adecúan, también por un cruce político, por ejemplo, con la subvención. Entonces ese es como el problema de la investigación y por qué surge el interés.
Qué terrible problema, o sea, porque yo lo he visto en amigos, colegas y otras personas cercanas y no tan cercanas que en el colegio le dicen, mire, ¿sabe qué? Su hijo tiene déficit atencional, así que llévelo para medicarlo, así literalmente medicarlo.
Es que en ese sentido, por ejemplo, esa es otra, bueno, repito que estoy confeccionando un poco el anteproyecto, por lo tanto estoy jugando un poco con estas variables que le estoy mencionando. Claro, otro punto, como usted bien mencionaba, es la medicalización de este trastorno. Lo curioso es que este trastorno no tiene una base biológica concreta, ¿ya? O sea, si por ejemplo uno revisa el test que se le hace al niño, no hace alusión a una definición biológica, sino que una definición contextual, ¿ya? Okay. Sin embargo, en contextos educativos, el decreto 170 hace alusión de que no es causa de factores ambientales, sí biológicos. Entonces ahí nos encontramos con el cruce de, bueno, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo hay tanta subvención? Bueno, ¿qué está pasando realmente aquí? Entonces, como aparte, nombrar otra variable, que las farmacéuticas han ganado bastante, por lo menos en Chile, con este tema. De ahí quizás posteriormente pueda dar un poco de datos cuantitativos para que se vea reflejado.
Bueno. Ahora, cuando tú dices de, no me acuerdo bien lo que planteaste, pero te refieres a los estudiantes de Osorno.
Claro.
Pero, ¿cuál es la muestra y cómo sería la muestra? Porque estudiantes de Osorno son bastantes.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo pretendo en la investigación, en primera instancia, porque ya lo he conversado con algunos profesores sobre el tema, lo que yo pretendo hacer es un cruce estadístico entre la cantidad, también que no lo había mencionado, dentro del programa PIE. El programa PIE es el programa de integración escolar, que se hace cargo un poco de estos niños, tanto en recursos personales, económicos, etcétera, ¿cierto? La cantidad de escuelas que integran PIE, porque no todos lo tienen, la cantidad de diagnósticos también de TDAH que presenta un establecimiento educativo, y eso todo está en la ley de transparencia, y la subvención también que le llega. Entonces, ese cruce de datos estadísticos, más un cruce de datos cualitativo, va a ser mi campo de estudio, que va a ser un colegio particular con la cantidad de trastornos particulares específicos, y es donde ahí voy a situar mi campo de estudio. Voy a seguir con el tema. Entonces, eso me va a dar mi campo de estudio, me va a dar, en este caso, el colegio donde voy a investigar. La muestra, ya, que en este caso va a ser primero y segundo básico. Me preguntarán por qué también es primero y segundo básico. Lo que pasa es que en el decreto 100, a ver, perdón, en el 83, diversificación de la enseñanza, establece que las adecuaciones curriculares, ¿ya?, entran en vigencia con un programa PIE desde el año, como repito, desde 2017 para educación parvularia, primero y segundo básico. Y eso es como primero mi criterio de validez. Pero, ¿por qué primero y segundo básico? Y elimino parvularia dentro de mi investigación, porque nos remitimos al decreto 170 y dice que la subvención para estos niños parte desde los 6 años. Por lo tanto, la educación parvularia queda excluida de este tema.
Ah, ya. Ellos no tienen estos programas PIE ni...
No, porque es muy difícil también... claro, por ejemplo, si nosotros hablamos así... claro, es muy difícil, todos los niños más o menos en esa instancia, ya no en términos académicos, son intranquilos, están inquietos, claro,
son niños,
entonces es muy difícil establecer un diagnóstico, ya que, por ejemplo, el mismo diagnóstico, no solamente, por ejemplo, es con un test, sino que con una resonancia magnética, por ejemplo, que es un test neurológico.
Claro.
Ahora, mira, en ese tema de... de déficit atencional, te pregunto, ¿va cruzado con la hiperactividad o no necesariamente?
Sí, hay un trastorno que no es necesariamente con hiperactividad. O sea, hay un déficit de atención, pero por ejemplo, básicamente que los niños están tranquilos, por ejemplo, pueden mirar, no sé, por la pizarra todo el rato, pero aún así
están como en otro planeta.
Están como en otro planeta, claro. Yeah. Ahora, eso es curioso también porque el tema de déficit de atención se plantea en que básicamente el niño, o bueno, posteriormente igual en adulto se tiene déficit de atención, uh-huh. pero no se puede enfocar la atención en un solo punto, digamos, en un solo aspecto, ¿ya? Por lo tanto, ellos sí colocan atención a varios focos a la vez. Y si uno se analiza en términos humanos, ¿ya? Eso es con más que nada una habilidad.
Claro.
Lo que pasa es que es un déficit de acuerdo al sistema educacional de Chile. Mm. Pero, por ejemplo, si estuviera en otro sistema, quizás sería una habilidad.
Eso te quería mencionar que, fíjate que nosotros estos días que pasaron tuvimos acá en la universidad un campamento científico, tremenda actividad de exploraciones que ganó la universidad. Y dentro de lo que planteaba el Premio Nacional de Ciencias 2008, de Ciencias Naturales, Nivaldo Inestrosa, que yo pensé que era Inostrosa y me había equivocado, no, es Inestrosa, tal cual, y que es oriundo de Puerto Montt. Y él, fíjate que planteaba en este tema cuando yo le consulté por la reforma educacional. Y él me decía... por eso me acordé del título que tú estás mencionando, que el problema no son los niños, sino que es el sistema que no está capacitado para abordar este otro tipo de niños que son en el fondo inteligentes. Me decía él, si un niño está mirando por la ventana, no es que esté volando porque no sepa o porque no a lo mejor no va a ser inteligente o no busque el aprendizaje, sino que a lo mejor está captando otro tipo de aprendizaje, otro mundo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, que en el sistema educativo escolar tradicional, un niño de estos se le sale del parámetro de los niñitos tranquilitos, formaditos, sentaditos. Claro. Entonces, claro, desde ese punto de vista, cualquier niño así sería un niño problema, considerado problema. Tú, ¿cómo vas a enfocar ese punto? ¿Cómo que esto, o cuál sería tu hipótesis en realidad?
Ya, en ese caso mi hipótesis va en referencia a que no es que... Porque, a ver, mucho en psicología se confunde lo que, bueno, dice un filósofo que me gusta a mí mucho, que Friedrich Nietzsche, dice que se confunde la causa con el efecto, que a veces pasa por lo menos en psicología, ¿ya? O sea que se entiende de lo que usted estaba diciendo, de que, por ejemplo, el trastorno hace generar conductas inadaptativas, ¿ya? Generar conductas transgresoras, por ejemplo, a un sistema, a un contexto, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo que pasa es que yo lo voy a tratar desde otro punto, ¿ya? O sea, que el trastorno no es causa de esas conductas, sino que es efecto de problemáticas sociales, de problemáticas educacionales, de cruces económicos, de cruces de dispositivos también, como lo llamaba un poco Foucault. Uh-huh. Entonces, es más por esa mirada que en sí enfocarme en el diagnóstico. Por ejemplo, he visto estudios que se enfocan en el diagnóstico, ¿ya? Pero en cómo mejorar por ejemplo, los recursos educativos, ¿ya? Cómo mejorar también la política pública. Pero yo he puesto un poco más a la transformación de la comprensión de este trastorno, que es un poco más complejo, o sea, un poco más ideológico, si se claro. podría decir.
¿Y tú ya tienes definido tus objetivos de tu investigación o todavía lo estás...?
Sí, lo tengo definido, pero antes quería mencionar un poco para que realmente se tome en relevancia el tema. Quería dar un dato cuantitativo, si me permite.
Claro, sí, claro. Por supuesto.
Dale. Esta es una cita de una psiquiatra, que su libro se llama En la infancia los diagnósticos se escriben a lápiz. ¿Ya? Ella se llama Gisela Untoglich, la primera edición es del 2014. Bueno, voy a leer textualmente la cita, dice... En Chile, el crecimiento de niños diagnosticados con TDAH fue de un 253% tan solo en el año 2012.
Vaya.
El dato significativo es que esto ocurrió luego de que el gobierno pasara a aumentar un 196% la subvención escolar para aquellos institutos que tengan alumnos con niños diagnosticados con TDAH. La importación de metilfenidato, que es la medicalización, o sea, en este caso la pastillita,
claro.
En Chile pasó de 24,2 kilos en el 2000 a 297,4 kilos en el 2011. Entonces, ahí podemos ver que un cruce político bastante y económico bastante curioso, para no decir...
Sospechoso, claro.
La misma palabra estaba pensando yo, sí.
Lo coordinó.
Sí, yo creo que ahora...
Sí.
Queda un poco más claro, ¿o no?
Sí, nosotros...
Pero si me preguntaba por los objetivos, en ese caso, primero los objetivos... voy a dar los objetivos específicos primeramente, porque ya el objetivo creo que en general quedó un poco claro. Primero es sistematizar datos cualitativos, ya que tengan que ver con este caso con los decretos correspondientes, que es el principalmente el 170 de la educación especial y el 83, pero verlos, digamos, a fondo, o sea, el análisis, como le digo...
¿Qué dice, en qué enfoque
educativo está, en qué enfoque clínico también, porque estamos hablando de trastornos también. Decretos que tengan que ver también con el programa de integración escolar, que son otros decretos, que tengan otros decretos también que tengan que ver con el tema de las necesidades educativas especiales, y principalmente porque hay con el trastorno en sí, o sea, eso sería como en términos institucionales, pero también, por ejemplo, algunos papers o algunas entrevistas con algunos expertos también sobre el tema. Esa sería la dimensión cualitativa. Y la dimensión cuantitativa sería, como les dije, este cruce de datos entre la cantidad de escuelas que contemplen el programa de integración escolar, el dicho trastorno de TDAH y su particular subvención, que ha ido como subiendo desde 2000.
Y para poder acceder a esos datos, se puede, tú lo mencionaste, por la ley de transparencia.
La ley de transparencia.
Uno puede saber que la escuela Z450.000 tiene, por ejemplo, recibe tanta plata por estudiantes PIE que tienen esto.
De hecho, hay un catastro sobre eso, y específicamente del trastorno. Lo que pasa es que ese está solamente ahí en términos educativos, pero, por ejemplo, si lo coordinamos con el de cuántas escuelas hay, la evolución también de estas mismas escuelas con PIE, entonces ahí uno comienza a
hacer esos datos son muy interesantes. O sea, yo creo que esa información no está a libre disposición tampoco. Entonces,
claro. No está a libre disposición. Bueno, voy a seguir un poco en el tema. Después de eso me va a dar el... El campo de estudio, como había dicho, posterior a la sistematización.
Claro.
Y que ahí lo estoy viendo también con mi profesor guía, con algunos profesores de algunos lumbres también, de educadora diferencial, la profesora Yorca. Sobre si, bueno, tener esta descripción teórica, ¿ya? Para efectos del semillero de investigación y dejar el análisis como más práctico, ¿ya? Para mi tesis, eso lo tengo que ver.
Claro.
Pero eso es como...
O sea, eso se cierra bien en una investigación, pues tú vas a levantar, digamos, estos datos que no están y vas a hacer una revisión, digamos, de lo que hay, del estado del arte, digamos, de los decretos que hay, los vas a sistematizar esos datos, los vas a dar a conocer, o sea, yo creo que es un tema bien...
Yo te quiero dejar una pregunta antes de ir a la pausa musical, si es que este proyecto o anteproyecto se va a transformar en la tesis, porque me quede bien claro, que tú quieres hacer al final de tu carrera. ¿Vamos
bueno,
a la música? Y
sí,
dejamos la pregunta ahí en el aire. We'll be right back.
Bueno, regresamos de esta pausa musical y ahora Omar nos tiene que responder la pregunta ahí que hizo Marcelo, si este tema después lo vas a retomar con tu trabajo final de tesis para titularte.
Bueno, en un principio no iba a ser así. O sea, para efecto del semillero iba a tomar el tema teórico y práctico, en términos coloquiales, todo en un solo proyecto. Pero ahora que lo estoy pensando bien, creo que la parte, como les digo, práctica va a ser sí para el tema de mi tesis, porque también lo que me importa mucho en esta investigación, aparte de todo el tema institucional, el cruce estadístico y todo, es la cotidianidad en este caso y la vida cotidiana de los niños, que es principalmente eso. Y eso no lo quiero ver en, no sé, 4 o 5 meses, sino que dedicarme tiempo, co-construir también algunas cosas con las mismas familias, con el mismo colegio. Entonces eso no me da y no me cabe en
claro, entendiéndose que el programa semillero también tiene un tiempo, claro, donde los estudiantes tienen que entregar ya sus resultados finales a finales de noviembre, diciembre del 2017, entonces...
Claro, poco tiempo.
Claro, tomando en cuenta la envergadura. Y ahora cuéntanos, Omar, ¿por qué nace este tema de estudiar a los niños con trastorno de déficit atencional? O sea, ¿lo viste en alguna cátedra, en la universidad? ¿Por qué?
Bueno, primero plantear que porque también lo que usted me pregunta es por qué nace también esta crítica también al trastorno, porque también lo podría tomar desde otro punto. Bueno, esta crítica un poco la he tenido desde que empecé mi carrera con algunos grupos de estudiantes, con una profesora también particular. Y bueno, primero nace del tema del dato significativo que vimos. O sea, de lo que yo planteé. O sea, yo me quedé así como, oh, algo está pasando en contexto educativo, no solamente en comunitarios, que principalmente se ven, sino que algo está pasando. Eso es por un lado. Y por otro, de manera personal, yo tengo una hermana que es diagnosticada con este trastorno.
Ah, sí. ¿Y cuántos años tiene tu hermana?
Ella tiene 9 años.
Una nena, ¿en qué curso va con 9 años? ¿En
quinto? En quinto, creo. Quinto, sí.
Mira. O sea, es un tema que te llega.
Claro, bueno, yo lo he visto desde la experiencia, digamos. Ahora no quiero pretender generalizar.
Claro.
Pero, por ejemplo, si...
particular es único también, sí.
Claro, claro. Pero, por ejemplo, si en ese caso... mi hermana Francisca comenzó con este trastorno desde los... 7 años. Ya 7, 6 años. Desde el primero básico, por ahí.
En primero, donde tienen que sentarse en la sala de clase. Yo estoy recordando, te lo había mencionado cuando escuchábamos la música, me recuerdo la canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, y se ven todos los estudiantes sentados uno tras otro, el profesor adelante. Claro. Esos son los años 70, más o menos, 80, 70,
más o menos,
80.
Sí.
Y estamos en el 2016 y la sala de clase sigue
tal cual.
Eso es un poco lo curioso. Bueno, en torno a eso, mi hermana, en este caso, siempre fue muy inquieta, hiperactiva, hacía preguntas como que a los adultos uno que hace, pero ¿cómo esta niña hace esta pregunta? Entonces eso pasó un poco a la familia y después se trasladó a su contexto educativo particular. Y bueno, la profesora dijo, quizá tenga déficit atencional y todo, entonces nosotros le hicimos una resonancia magnética en Santiago, donde el cual no se ve mucho, o sea, no dice, bueno, esta región cerebral es porque tiene déficit de atención, sino que es una validación neurológica nomás, principalmente. Y posteriormente, que es lo que más me interesa, el tema de la medicalización de mi hermana. O sea, por ejemplo, yo le contaba en el espacio musical que mi hermana me decía, yo no puedo estudiar sin la pastilla.
Ella lo dice.
Entonces, yo digo, ¿cómo estarán, por ejemplo, la realidad de otros niños o también de otros adultos que internalizan, como yo le decía anteriormente, problemáticas que son sociales, educacionales, y se individualiza en un sujeto? Entonces, lo que pasa es que el sujeto se tiene que hacer responsable de esas problemáticas y no un sistema y no un establecimiento educacional o no un programa.
Sí, y es un tema, porque este mismas pastillas que se los adultos la compran, o sea, la compran si tienen que hacer algún trabajo, porque también les ayuda a enfocarse.
¿Cómo se llama la pastilla?
Es que la pastilla, a ver, el componente es el metilfenidato. Ahora, en distintos países se pueden, por ejemplo, antes de acá se llamaba Ritalin. ¿Ya?
Ah, el famoso Ritalin.
Ya, pero ahora, por ejemplo, está el, por ejemplo, que toma mi hermana, es el Aradix. ¿Ya? Aradix Retard también está, y hay otros componentes, por ejemplo, que si uno ingresa a la página web de Farmacia Humana, por ejemplo, o de otras farmacéuticas, puede ver que bueno, hay distintos tipos de nombres del metifidrato, y etcétera, etcétera.
Pero el tema es que el componente hace que, pero claro, no, en este caso ya lo vamos a individualizar, pero cualquier niño que tenga TDA se pueda concentrar.
¿Y qué provoca? ¿Qué hace ese remedio?
O sea, provoca, como yo le decía, enfocarse, o sea, que en este caso el sujeto coloque atención en un solo aspecto.
¿Y eso no tiene efecto secundario?
Es que ese es lo curioso, porque si no se tiene una base neurológica, no sabemos también cuáles son los efectos también de esto. O sea, por ejemplo, hay un grupo, sí, que ha estudiado bien el tema, que se llama Libremente, ya autogestión libremente, sobre la medicalización. Bueno, está en contra todo esto de la medicalización de la niñez. Y ha visto que, por ejemplo, en algunos niños ha producido taquicardia, ¿ya? Que es bastante...
Claro.
Bueno, y otros efectos físicos que no son, por ejemplo, tan nocivos para la salud, sino que son otros temas emocionales y sociales.
Y también de autoestima también. Más claro, adelante podría recaer en ello y, bueno... Siempre es un químico, o sea, un químico que se va al estómago, que tarde o temprano podría afectar, no sé, yo no soy médico ni nada, pero alguna función del estómago, o sea, yo creo que tarde o temprano eso repercutiría en una persona.
Mira, y lo otro, ya que estamos abordando el caso de tu hermana, pero a lo mejor simbolizando muchos casos, cuando tú dices que ella plantea que con la pastilla puede estudiar, te quería hacer una pregunta. Sin la pastilla, cuando ella, por ejemplo, supuestamente estudia, ¿el rendimiento se ve muy desigual en lo que las notas?
En el caso particular, mi hermana, sí.
¿Se nota?
Se nota, porque ella es como muy intranquila, entonces... Pero yo intenté una vez, todos me decían, bueno, esto es un poco que te lo dicen los papás, o qué sé yo, el mismo colegio, no estudien con tele, o no estudien con música, porque igual a veces se puede desconcentrar. Claro. Y yo le dije, ya, mira, ¿sabes qué, Francisca? Estudiemos, te voy a prender la tele. Me dijo, oye, quiero ver mi dibujo animado favorito. Ya, yo le coloqué su dibujo animado y de verdad que fue muy eficiente. O sea, el trabajo la realizó en menos tiempo, comprendió mucho más. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo?
¿Por qué no se pasa? Pueden ocupar métodos alternativos? Si claro.
Pero, y en ese mismo sentido, los niños que tienen esto, ¿no se les puede ver un método alternativo?
Lo que pasa es que, a ver...
Antes de llegar a la medicación...
Si uno habla el término general, es claro, o sea, puede haber muchos métodos alternativos, o sea, desde métodos mismos clínicos alternativos, como métodos, por ejemplo, naturales también, si uno quiere no darle la pastilla, pero puede darle otra cosa... El tema es que ese no es el punto de cuestión, porque cuando uno quiere hacer, por ejemplo, ya que nos estamos situando en un contexto educativo, uno choca con las políticas públicas.
Exacto.
Entonces ese es un poco el problema. Por ejemplo, yo puedo hacer muchos talleres, pero no me van a medir por esos talleres. También claro. Es un poco el rol del funcionario ahí dentro del establecimiento.
Yo recuerdo cuando trabajé en un colegio acá en Osorno, había un niño en quinto que estaba diagnosticado con TDA, y cada vez que llegaba medicado, porque los inspectores le decían, vino medicado, y la mamá decía, sí, le di la pastilla. Ah, ya. Y lo dejaban entrar a clase, quinto básico. ¿Qué? Llegaba y literalmente babeaba sentado. A mí me daba mucha pena el niño porque estaba mirando la pizarra y le caía la baba. Y ahí estaba, un mueble, no hacía nada. Y otro día se le olvidaron de la pastilla, era final de año, yo llevé una canción de los Beatles, de Yellow Submarine, y él andaba, pero por todos lados, ¿sí? En las paredes, en la mesa. Pero yo hacía preguntas en inglés y él era el único que me respondía y estaba por allá. Y les preguntaba, ya, ¿y de qué color no será? No me acuerdo las preguntas, pero lo que sí recuerdo es que él me respondía. Y me respondía súper bien y me hablaba en inglés de repente, alguna frase, y yo... Ahí comprendí y dije, no, estamos haciendo mal las cosas.
Es que, como le digo, en ese sentido, uno no sabe qué competencias, qué habilidades tiene en torno, por ejemplo, ahora que estamos hablando de este trastorno, pero puede ser u otro, o sea...
Sin
claro,
duda.
Sí.
Oye, yo tengo una consulta, Omar, ya que estamos hablando del tema que partí con un caso de tu familia... ¿Y por qué tú quieres estudiar psicología? ¿Un poco por esto? ¿Y cuándo nace esta inquietud de estudiar psicología?
Bueno, es una historia bien particular. Lo que pasa es que yo tengo... bueno, es un tío, hermano de mi madre, padrino también. Lo que pasa es que él es profesor de filosofía. ¿Ya? Entonces, bueno, siempre hemos compartido, somos muy cercanos. Entonces, me interesó... el tema, pero como acá no había también filosofía, entonces dije yo, pensaba también que se adecuaba mucho o era muy amiga la psicología de la filosofía.
cosa que, bueno, de ahí sí podemos debatir un poco más, pero que no es muy así. Pero parte un poco de ese punto, y también, lo que pasa es que yo también jugaba fútbol, ¿ya? Y, bueno, yo estuve, por ejemplo, en Santiago, en un equipo X, y también veía que uno de los grandes problemas es por qué, por ejemplo, los futbolistas decaían, ya que estaban en otro, exacto, otro plano, sí, sí. Era por aspecto psicológico. Entonces yo dije, bueno, quizás se puede hacer algo aquí, ya que en este caso quiero estudiar y el fútbol ya no me va a dar sustento de vida, digamos. Entonces, bueno, eso. Y lo último es que también conocí al profesor Raúl Acosta, el cual también me dio bastantes beneficios para ingresar a la universidad, en torno al fútbol también. Uh-huh. Así que creo que por eso, esos tres motivos, ingresé por lo menos a esta universidad y a la carrera. Otro cuento sería el proceso.
Claro. Oye, y por ejemplo, hay tantos como mitos, no sé si la palabra es mito, pero en torno a la psicología, uno desde, dígame, que es niño... empieza con este tema del complejo de Edipo, que le cuentan, el complejo de Electra, yeah,
claro,
que Freud como un personaje enigmático, misterioso, psicópata por algunos planteamientos, que se enoja terriblemente con su mayor discípulo, que es Jung.
Claro.
¿Tú cómo ves eso de los grandes próceres, por así decirlo, de la psicología? Si tiene alguna línea que te gusta, algún psicólogo... Yeah. ¿Y qué opinas de frentón de ellos dos, que son como tan, entre comillas, marcando ahí una pauta?
Ya, bueno, me voy a remitir en este caso a un foco general que planteo de básicamente qué es la psicología, un poco para mí también, o sea... bueno, la psicología se plantea como una disciplina científica, ¿ya? Eso es lo que se promueve desde la universidad o desde distintas universidades, institutos, etcétera, etcétera. Desde modo personal, no es una disciplina científica como tal. Sí es una forma de cultura y sí una forma de cómo el ser humano entiende un poco la realidad social, biológica, física, etcétera, yeah, etcétera. En ese sentido, bueno, hay, como usted mencionaba, personajes enigmáticos como Freud, Jung, ahí podemos nombrar también a otros, por ejemplo, como son Watson, de otro, etcétera, etcétera. Pero si usted me pregunta mi favorito... no es ninguno de esos, o no es ningún psicólogo también. Yo creo que no se toma como psicólogo, uh-huh, pero para mí sí, que fue en este caso primero Friedrich Nietzsche, y que es un filósofo.
Filósofo alemán.
Sí. Alemán.
Muy especial, claro, el hombre.
Y tenía un carácter bastante particular. Y por otro lado, el francés un poco, Michel Foucault, que también habla bastante del término de la psicología. Lo curioso que planteo es que parece... que los que más tratan y más de buena forma, digo, la psicología, son los que están fuera de la psicología. Es como un poco curioso.
Claro, entienden. Es que en realidad, bueno, la psicología, lo que tú dices, también juega mucho con el sentido común. No estoy desmereciendo la psicología, claro. Pero hay muchas cosas que también el sentido común, lo que piensa la gente, y se transformó también en ciencia para estudiar eso, supongo. Yo lo veo desde mi ignorancia.
Claro, o sea, la psicología también, bueno, muchos dicen que nace desde Grecia. Bueno, para mí no nace de Grecia, sino que nace posterior a la revolución industrial, donde se necesitaba también capitalizar o institucionalizar un conocimiento humano, o sea, que se aparte un poco de la filosofía. Bueno, pero en ese caso la psicología... se dice que es la ciencia del comportamiento, pero para mí, por ejemplo, y también para algunos compañeros de algún grupo de estudio, no es solamente eso, se remite a contextos, por ejemplo, de rurales,
sociales,
educacionales, está, o sea, inserta en muchos puntos donde también no se toma relevancia.
¿Y tú qué quieres estudiar? ¿Psicología en qué ámbito? ¿Clínica, comunitaria, educativa, organizacional?
Me gustaría especializar.
Yo creo que es un proceso, o sea, ha sido un proceso, porque, por ejemplo, si usted me pregunta, en primer año yo decía, no, quiero estudiar algo relacionado con filosofía. Así, yeah. O sea, psicología y filosofía. Después dije, algo que sea, el segundo año, por ejemplo, no, psicología y algún aspecto político. ¿Ya? Y ahora me vengo dando cuenta que eso se puede plasmar, por ejemplo, ahora lo que estoy, y aparte del tema del semillero de investigación, en un contexto educativo. O sea, eso se puede acoplar.
De todas maneras, o sea, yo creo que, bueno, el tema político, yo creo que todo es transversal, porque,
exacto,
para, claro, mi punto de vista, todo es político, o sea,
bueno, un poco comparto esa,
el sistema esa educativo en que vivimos, la medicación y lo que pagamos en los zapatos,
todo está la política,
todo está claro, sí, está. Y bueno, después cuando terminan la carrera hay muchos estudiantes que después se deciden por un área que no sé, laboral, que lo mencionó a ti.
Sí, en ese sentido, me gustaría, por ejemplo, ahora educacional. O sea, por ejemplo, algún magíster en educación, pero que también de alguna forma lo voy tiñendo con mi mirada, o sea, como lo he hecho también con la carrera. O sea, la carrera se plantea desde una forma y yo, bueno, quizá desde otra, pero también acoplando mirada. Bueno, de eso me ha servido, por ejemplo, diversos congresos, al cual también doy mención, que usted, y en este caso el equipo organizativo, me apoyó bastante en un congreso en particular, que fue el de psicología comunitaria, el cual un poco me sirvió también para estructurarme y categorizar algunas cosas de mi investigación.
Qué bueno. Recordemos que Omar viajó a Temuco. Bueno, y el semillero se hizo cargo de los pasajes y estadías para que él fuera junto con su otro compañero, Ariel.
Ariel Moreira, claro.
A un congreso de psicología. Así que,
muy bien. Oye, Omar, y una consulta. ¿Cómo te ves tú en el plano laboral? Porque te noto un estudiante, has repetido varias veces, yo no considero esto. Se dice, pero se nota que tienes como un punto de vista de las cosas y que estás analizando. ¿Y cómo te ves entonces tú trabajando para una organización, aunque todavía yo sé que está en tercero, o te ves como en forma independiente? ¿Dónde crees tú, por tu estilo, tu personalidad, en fin, cómo te verías tú más cómodo?
Yo creo que ahora me veo más cómodo, claro, trabajando en una institución, pero de alguna forma analizando bien los lineamientos de una institución, de alguna forma construyendo, no solamente, o sea, entendiendo que soy un actor social dentro de una institución y que lo más importante en este caso, bueno, es como le digo, mi postura, no es la institución misma, sino que las personas que la conforman. Entonces, es un poco eso, en contextos, por ejemplo, particulares, que sería un establecimiento educativo o una coordinación, por ejemplo, de los programas de integración. Creo que eso es lo que voy viendo a futuro también con mi proyecto.
Y, por ejemplo, en el plano de... Porque todos sabemos que generalmente los profesionales en determinadas áreas, y como que hay un tema transversal. Pueden ser muy exitosos, etcétera, pero cuando llegan a escribir algo, como se dice, inclusive tiene un hijo, planta un árbol. Y escribe un libro. Ah. Y generalmente el profesional de cualquier área, insisto, que logra plasmar en un libro, es como que marca una diferencia. Según mi punto de vista, puede estar equivocado. Claro. ¿Tú te ves dentro de estos análisis que estás haciendo ya con una perspectiva bien aguda de las situaciones? ¿Te verías, por ejemplo, escribiendo un libro, irrumpiendo con teorías, posturas teóricas como autor? ¿Ves ese camino?
O sea, de hecho, cuando uno... bueno, la profesora Macarena también debe saber un poco de esta aspiración. O sea, cuando uno hace investigación, como se dice, aspira un poco a eso en proyectos personales. Ahora, si usted me pregunta si esa es como mi aspiración principal, no creo. Creo que mi aspiración principal va de transmitir un poco el conocimiento, la experiencia también, que igual es bastante válida. Docencia, por ejemplo, he hecho una ayudantía en la universidad, me gustó el tema de docencia, construir también con el otro, o sea, no posicionarme como, por ejemplo, el único que dijo esto, sino que varias personas construyeron para que tal autor diga tal y tal cosa.
Sí, es súper válido lo que dice Omar, porque hay gente que probablemente, tú dices lo mismo, las investigaciones, lo mejor que puede pasar de una investigación es que después se traduzca en algún artículo.
Claro.
Y ahí se muestra lo que se está haciendo. Pero y eso es la escritura de algo. O sea,
claro.
Una parte de.
Pero en realidad, ¿a quién le importa? O sea, ¿o a quién le sirve si ese artículo después se da esta fase de datos que se pagan y en realidad se sigue manteniendo en un círculo... donde el conocimiento sigue siendo reducido para a un grupo pequeño?
Claro, porque, o sea, por ejemplo, si se lee un caso específico, si se lee un artículo y dice, bueno, tal y tal autor, Yo entiendo ese artículo que no solamente él lo escribió, o sea, o él lo conformó, claro. Por eso también menciono al grupo de estudio, claro. a una profesora o a diversas profesoras, a mi misma hermana, por ejemplo, también, que de alguna forma ha tenido conocimiento para sí. este tema.
Yo lo planteaba como una aspiración, sí, de divulgación científica. Más que de algo, hasta de ególatra.
Claro.
No, es como cuando se marca la diferencia. Te pongo un caso. Ya. Ayer se estaban conmemorando los 20 años de la muerte de Carl Sagan, o Carl Sagan, no sé cómo se pronuncia exactamente. Este astrónomo, que es el que marcó la diferencia de la divulgación científica del mundo. De hecho, el mejor divulgador científico, y era un científico de plano neto. Entonces, ahí es donde yo tengo muchas veces la crítica a algunas personas que me dicen, no, yo no tengo por qué ser ensayo, porque soy del área tanto, siendo que una de las personas más inteligentes, con un tremendo tema físico, etc., ha sido la divulgación científica. Entonces yo lo planteo desde ese punto de vista. Si en este afán de buscar soluciones para la sociedad, tú, independiente que lo hagas con un equipo o no, aspirabas, por ejemplo, a llegar a hacer una divulgación científica, porque tú sabes que una cosa es una clase, otra cosa es un artículo, como bien decía, y otra cosa es un libro bien hecho te puede llegar a mucha gente. Así como un libro mal hecho también puede ser un simple, no sé, pues, en ese sentido iba.
O sea, claro, como usted dice, o sea, de alguna forma igual aspiro, por ejemplo, a escribir un artículo, como usted mencionaba, o un libro, pero... ese no es como usted mencionaba, no es mi divulgación científica principal.
Yeah.
Mi divulgación científica, y si es que también es científica de alguna forma, va por otro lado. Yeah. Va en considerar, porque por ejemplo, como también mencionaba la profesora Macarena, o sea, muchas veces se crea, por ejemplo, un artículo y no se toma en consideración al mismo objeto de estudio. O sea, es como, es curioso.
Exacto. O sea, las personas que se estudiaron no saben lo que pasó.
Un caso en particular. Muchos de psicología comunitaria, por ejemplo, exponen un investigador sin traer, por ejemplo, a un participante de la comunidad. Entonces es extraño, ¿dónde queda entonces en relevancia la comunidad? O sea, es importante, ¿no? Voy a hacer turismo principalmente, ¿no? Entonces,
es como abstracto casi al final.
Sí. Claro.
O sea, tal vez la divulgación no solamente puede quedar en un libro, sino es como el investigador también devuelve a la comunidad los datos. O sea,
porque el mismo conocimiento, o sea, que está fuera de la disciplina, fuera de la academia, es igual y totalmente válido. O sea,
no, sin duda. Sí. Bueno, son posturas muy importantes, muy interesantes. Estamos llegando a la hora.
Al final, se pasó volando.
Nuestro primer programa no nos dimos ni cuenta. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo con Omar para ahondar bastante tema que ahondar aquí. No sé, ¿qué opinas tú, Macarena?
No, me encantó escuchar a Omar, escucharlo y que se plantee la vida y su forma de ser de estudiante, como él lo dijo, o sea, este es un trabajo en conjunto, esto no es solamente mío, que siempre menciona a otras personas, eso quiere decir que Omar está consciente de que las cosas no se construyen solo.
No.
Es una co-construcción, entonces me encanta que un estudiante de pregrado de nuestra Universidad de Los Lagos, estatal ya, ¿no? Pasando el dato, pero de verdad, me encanta que él sea así. Y que sea parte del semillero, o sea, cada vez nos damos cuenta de que hay estudiantes súper valiosos para la universidad.
No, y sin duda las personas que están escuchando, si no escucharon, por ejemplo, la presentación de que él era estudiante de pregrado, perfectamente podrían pensar que estamos hablando con un psicólogo ya formado. Claro. Y esto, claro, es algo muy relevante, porque es de tercer año, Omar Bello, y que está en este semillero de investigación. Omar, agradecer tu participación.
Igualmente.
Gracias por compartir, inclusive temáticas personales, lo que se agradece mucho, es muy valioso, muy poco también, un aspecto generalmente que no se hace, así que agradecerte y también tu postura de varios temas. Yo creo que, como dice Macarena, el estudiante de hoy debe, con toda la facilidad que tiene también, ser más activo, más proactivo, analítico, y no quedarse, claro, con todo esto. Si no, no habrían avanzado el mundo si se quedaran todos con el mismo planteamiento.
Bueno, igualmente me sumo a las palabras de ustedes. Agradecer en este caso a la radio de la universidad, a la profesora Macarena, al equipo que está detrás también, a la misma universidad de levantar este proyecto, en este caso porque... apuesto también que no solamente se va a dar este año, sino que ojalá se postergue muchos años más, ya que en este caso es una dimensión importante, no solamente de la academia, sino que también de los mismos estudiantes de pregrado. O sea, es bastante importante.
Así que sí, muchas gracias para ti, Mar. Y Macarena, un gusto compartir contigo este espacio que sin duda tiene que, como dice el nombre, sembrar cambios.
Exacto. Y aquí ya Omar, estamos viendo que con su investigación podría ser el futuro de replantearnos este cuento de medicar a los niños. O sea, basta.
Sí, ese tema va, o sea, tremendo.
Son inquietos, son niños. Yo creo que hay que cambiar la estructura del sistema probablemente. O sea,
y yo creo que en ese caso, profesores, y aquí me sumo también a la misma universidad, podría ser, con estos proyectos, en este caso, ser bastante crítica también de su territorio. Y también la crítica es un poco la conciencia territorial, o sea, es que es bastante importante.
Sí,
así que ahí hay un tema que hay que abordar en otro programa.
Exacto, así que
Macarena, gracias.
Gracias a ti, Marcelo, igual, me sentí súper cómoda en el debut.
Por supuesto.
Espérennos para la otra semana.
Y nosotros nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana aquí en este su programa, Sembrando Cambios 107.5. Chao, chao.
Así que chao, chao. Nos vemos.
Gracias.